Juan capítulo 14, versículos del 12 al 14 nos dicen: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El Señor, recordaréis que empieza este capítulo diciendo: no se turbe vuestro corazón, y puso delante de los discípulos tres premisas importantes de consuelo. En primer lugar, que él iba a la casa del Padre, donde hay muchas mansiones, que él iba allí a preparar un lugar para ellos, y en tercer lugar, que él vendría personalmente para llevarse a su pueblo al cielo. Y en medio de este discurso que está dando aquí el Señor, recordaréis que es interrumpido por la pregunta de Tomás y por la demanda de Felipe, y en contestación a ellos nuestro Señor hizo una declaración de todo lo que involucra su persona y su misión. Ahora, en la sección que tenemos delante de nosotros, el Señor trae más razones sobre el por qué los discípulos no debían permitir que sus corazones estuvieran turbados. No se turbe vuestro corazón. Aquí en el versículo 12 el Señor les dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las obras de las que Cristo habla son los milagros que él llevó a cabo como pruebas de su divinidad. Igual que hemos visto antes de qué manera la ley de Dios fue dada en medio de grandes y extraordinarias pruebas, la venida del Señor y todo lo que acontece con la vida del Señor también está subrayado con los grandes milagros que el Señor llevó a cabo. Son pruebas de su divinidad. Algunos han entendido que lo que Cristo está diciendo aquí es que todos sus seguidores tendrían ese mismo poder para hacer grandes milagros. Pero desde luego se engañan a sí mismos y engañan a otros, porque la Escritura no está diciendo tal cosa. No hay ningún genuino cristiano que pueda hacer los milagros que Cristo hizo: sanar leprosos, dar vista a los ciegos, dar oído a los sordos, resucitar a los muertos y muchos más que se nos detallan en las Escrituras, como por ejemplo la alimentación de los 5.000 y algunos otros. Los milagros son acontecimientos que ocurren fuera del curso natural de las cosas. Estos son milagros. Los supuestos milagros de sanaciones, que en nuestros días son tan populares en medios de las iglesias pentecostales y carismáticas, nada tienen en común con estos milagros que llevó a cabo nuestro Señor. Más parecen trucos de magia y engaños descarados, pero a esto no se está refiriendo a la Escritura. Esta afirmación que hace nuestro Señor en este versículo viene a corroborar otro texto que vamos a buscar en Marcos capítulo 16. Y allí el Señor vuelve a hacer hincapié sobre qué señales tendrían aquellos de su grupo más íntimo y familiar, sus discípulos, mejor dicho, sus apóstoles, y qué señales harían para confirmar la autoridad que el Señor les había dado. Capítulo 16 del Evangelio de Marcos, versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la serie de milagros que tuvieron lugar por medio de los apóstoles. Evidentemente, esta no es una promesa para todo creyente, sino para una clase determinada de personas, el círculo más íntimo, es decir, los apóstoles, a quienes se les dio toda autoridad. Solo ellos recibieron este poder de lo alto. Si alguno dice, como en nuestros días y ayer oíamos, que él también puede tener este poder, o que hay algunos llamados cristianos que tienen este poder, deberíamos decirle, como ayer decíamos, que se exponga a beber veneno. Y confirmaremos así si estamos hablando de un genuino cristiano, ¿no? Muchos nos tememos que el veneno hará su función y esta persona morirá. Estamos esperando ver cómo alguno de estos sanadores resucitan a un muerto, que son milagros fuera del curso natural de los acontecimientos. Estamos esperando ver cómo alguien recibe el don de hablar en ruso de un momento para otro. Pero encontramos que esta no es la evidencia. Esto no es así. Muchos engañadores han salido por el mundo y por mucho que quieran hacer de artistas de circo, se han equivocado de lugar, porque la iglesia no es un circo, ni venimos aquí a hacer cosas ni malabares que están en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Por tanto, tenemos que decir que estas palabras van dirigidas en su sentido más restringido a los apóstoles, porque ellos sí que hicieron milagros portentosos, sí que hicieron obras que estaban fuera del acontecimiento de la naturaleza, fuera del orden de la la naturaleza. La promesa, por tanto, se limitó a aquellos a quienes nuestro Señor estaba dirigiéndose. Teniendo estos asuntos en mente, podemos interpretar correctamente este texto. Los discípulos habían comprobado los beneficios del poder de su maestro cuando él estaba obrando milagros, cuando él estaba afirmando su autoridad, diciendo de quién venía. Ellos eran conscientes de que Cristo los iba a dejar, y esto no solamente les iba a privar de los poderes de Cristo, sino también ellos mismos iban a quedar desasistidos de quien hasta ese momento era su maestro y era su guía y su director. Por esta razón, el Señor les asegura de manera enfática lo que a continuación le va a decir. Por eso empieza diciendo este versículo: de cierto, una repetición en la fórmula de afirmación. De cierto os digo, os aseguro, os ratifico. Y esta afirmación que hace el Señor es para corroborar que su poder milagroso iba a continuar siendo ejercido a través de ellos como un medio para manifestar su autoridad, la autoridad delegada que Cristo dejaba en manos de sus apóstoles, y que en el ejercicio de ese poder la fe en Cristo sería algo imprescindible. Esta declaración fue hecha, por tanto, para tranquilizar las mentes y los corazones de los discípulos que estaban afligidos. Esta es la misma declaración que encontramos en Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 4. El Señor va a empezar allí a decir también qué es lo que tenía que ser confirmado en medio de aquellos que iban a ser los testigos, que fueron los testigos oculares en el ministerio de Cristo. Hebreos 2:4 nos dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Dios dio testimonio de la salvación mediante señales, mediante milagros realizados por Cristo y sus apóstoles. Señales, prodigios y diversos milagros, algo espectacular, como lo que ocurrió en la entrega de los 10 mandamientos en Sinaí. Algo espectacular, porque era algo especial que Dios quería manifestar en un momento concreto en la historia de la redención. El don del Espíritu Santo, nos dice Juan 3:34, que fue dado a Cristo sin medida. Pero a nosotros es distribuido en varias medidas. Hay algunos textos que corroboran este asunto: Romanos 12:3, Romanos 12:6, 1 Corintios 12, del 4 al 11. Y el Señor reparte en varias medidas según su voluntad, no según la nuestra, no según lo que nosotros queramos hacer, sino según su voluntad. La voluntad libre y soberana de Dios, que asigna un Dios del Espíritu a uno y no le asigna ese don del Espíritu al otro. Pero el Señor dice: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aún mayores cosas hará, porque yo voy al Padre. Es importante tomar nota de que esta frase no se encuentra, en esta frase no se encuentra el término obras, que sí que aparece en la anterior. Ni se encuentra esta cláusula tampoco de obras en el original. No pensamos que Cristo estaba refiriéndose ahora a los milagros en el sentido técnico de este término, sino más bien que en magnitud y en importancia lo que les iba a transmitir a sus seguidores excedería los milagros que había hecho él y que iban a hacer los apóstoles. Sus seguidores harían cosas muchísimo más espectaculares. Lo que serían estas cosas mayores, desde luego, no es difícil de determinar. La predicación acerca del mensaje de salvación llevado a cabo por el Dios encarnado, la proclamación del Evangelio a toda criatura, el sacar a las almas de la oscuridad y del poder de Satanás para llevarlas al servicio del Dios vivo y verdadero, derribar los muros de altivez y de orgullo del hombre para hacer un nuevo hombre, una piedra viva en el edificio de ese templo de piedras vivas que es la Iglesia y de la que Cristo es la principal piedra del ángulo y el fundamento. Todo esto corresponde a esas cosas mayores que los seguidores de Cristo podían hacer. A eso se está refiriendo, a esas cosas mayores. Y todo esto estaba mucho más allá de lo que pudiera ocurrir mediante los milagros físicos de sanaciones. El auténtico milagro, lo que es de una naturaleza absolutamente sobrenatural, es que un hombre que está muerto espiritualmente, que está condenado por sus propios hechos, que es enemigo de Dios, que es cuya única intención de su corazón es hacer el mal, ese hombre es rescatado de la situación en la que está, le es dada una nueva naturaleza, le es dado el don de la fe, le es dado el don del arrepentimiento, le es dado un corazón de carne, de tal manera que este hombre, que había sido aborrecedor y enemigo de Dios, es convertido por el poder de Dios en su amigo, es absuelto de todas las acusaciones que había contra él, porque Dios ha designado un sustituto que ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Y no solamente queda absuelto, sino que también es hecho hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. ¿Esto es un milagro? Incomparable con el resto de milagros que el Señor pudo hacer o que hicieron los discípulos. Esto sí que es un milagro sobrenatural. Para comprender de qué está hablando Cristo aquí, vamos a introducirnos todavía más en el contexto. Fijaos que el Señor ha dicho a sus discípulos que está a punto de partir de este mundo, lo que no solamente provoca inquietud en los discípulos, no solamente provoca tristeza, sino también muchos interrogantes. Sobre todo porque el Señor estaba afirmando que ellos sabían a dónde iba y conocían el camino, a lo cual le dice Tomás, versículo 5 de este capítulo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? No tenemos ni idea de lo que nos estás hablando. Y es entonces cuando el Señor pronuncia las palabras que veíamos la semana pasada, en el versículo 6, Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. A la luz de esta declaración, Felipe le pide al Señor: Muéstranos al Padre y nos basta. Versículos 9 y 10. Jesús le responde: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: Muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fijaos que aquí aparece algo interesante. Uno esperaría que el Señor dijera: las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que habla estas palabras por medio de mí. Pero no está diciendo esto. Lo que el Señor le dice a Felipe es que Dios el Padre está haciendo su obra en el mundo por medio de las palabras de Cristo. Las palabras que yo os hablo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace. Él hace las obras. Y como bien dice el comentarista Hendriksen, siempre que Jesús habla, el Padre actúa por medio de sus palabras. Por lo tanto, no olvidemos el contexto. El Padre ha estado obrando por medio de las palabras del Hijo, pero el Hijo ha dicho a sus discípulos que vuelve a la casa de su Padre. ¿Qué va a suceder ahora con el plan de redención? ¿Qué va a suceder con este Mesías que venía para salvar a su pueblo? ¿Su partida es el punto final de la obra redentora de Dios en el mundo? ¿Ya si se va nos quedamos solos, que es lo que estaban temiendo los discípulos? Pues evidentemente no. Es entonces cuando el Señor pronuncia las sorprendentes palabras de este versículo 12 que estamos estudiando, cuando les dice a sus discípulos: de cierto os digo, os aseguro, os ratifico, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Quiere decir esto, por tanto, que nosotros haremos milagros más extraordinarios que los que Él hizo? Pensemos, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro, que fue el milagro más sorprendente que el Señor llevó a cabo durante su ministerio terrenal. Lo que está diciendo el Señor es que nosotros haremos milagros mayores que ese. ¿Qué puede ser más extraordinario que resucitar a un muerto? ¿Qué puede ser más extraordinario que eso? Lo que el Señor está diciendo a sus discípulos es que su partida no estará en contra de su obra redentora, porque por medio de esa misma palabra con la que Él obró, nosotros haremos obras mayores que las suyas. Las obras mayores de las que Cristo habla es el poder hablar a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados y traerlos a la vida por medio de la proclamación del Evangelio. Estas son las obras mayores. Este es el milagro mayor de todos los milagros. Comparad esta declaración, vámonos a Juan capítulo 5, versículos 20 y 21. Comparad esta declaración del Señor con la propia declaración que nos hace allí en Juan. Juan capítulo 5. Dice el Señor, versículos 20 y 21, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Versículos 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Este es el milagro. Este es el milagro. Darle vida a un muerto espiritual es más extraordinario, más sorprendente que resucitar a un muerto físico. Y los discípulos tendrían la oportunidad de hacer obras mayores que las que Cristo mismo hizo, en el sentido de que a través de la historia de la Iglesia, haciendo uso de la misma palabra que Cristo usó, millones de personas han sido, son y serán salvos por medio de la misma palabra que Cristo usó. ¿Acaso no fue eso también lo que ocurrió en el día de Pentecostés? El apóstol Pedro predicó la palabra de Dios. El apóstol Pedro predicó. Importante, predicó. Y en un solo día, dice la Escritura, que se convirtieron 3.000 personas. Muchísimas más conversiones que todas las que ocurrieron durante los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. 3.000 personas en un día fueron añadidas a la Iglesia. ¿Cómo ocurrió algo tan extraordinario? Algo tan sorprendente, algo tan sobrenatural. Por medio de la predicación de la palabra de Dios. Por medio de la predicación de la palabra de Dios. Dios no ha prometido rescatar al pecador de las garras de Satanás por ningún otro medio, sino a través del mensaje del Evangelio. Estas son las obras mayores. Si queremos ver pecadores siendo salvados y creyentes siendo fortalecidos, debemos proclamar la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todo va concatenado. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros, habiendo oído. El evangelio tiene que ser proclamado. Santiago 1:18, él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo un pecador llega a la fe? Por la predicación del Evangelio, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuevamente la palabra de Dios, nuevamente la palabra. Sin la palabra de Dios no hay salvación ni crecimiento espiritual. Por eso la labor más importante que tiene la Iglesia es edificar a los miembros de la Iglesia, es edificar a la Iglesia y es proclamar el mensaje de salvación a toda criatura. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, nos dice Pablo en Efesios 6:17. Es el instrumento por medio del cual Dios opera la salvación, Dios opera la vida en medio del corazón perdido y negro de los hombres. Lo que sucede es que esa obra del Espíritu, por medio de la palabra, no siempre es perceptible para nosotros. Por lo que muchos han decidido usar otros métodos que parecen más efectivos y más rimbombantes, y que todo el mundo lo puede ver, para tratar de alcanzar a los de afuera y mantener también a los que están dentro. Pero cualquier verdadero creyente tiene que huir de sustituir los métodos de Dios por los métodos de los hombres. Quizá podamos hacer muchas cosas más atractivas aparentemente que predicar la palabra. Y es muy probable que atraigamos a muchas personas a nuestros cultos, pero no podemos traerlas a Cristo para que tengan vida. Si no utilizamos el método de Dios, no podemos traer a esas personas a Cristo para que tengan vida. Los pecadores no serán salvados, ni los creyentes edificados. Solamente por medio de la proclamación de la palabra de Dios se consigue este propósito, porque es Dios quien así lo ha establecido, que su pueblo crezca en conocimiento y en gracia delante de él por medio de la predicación de la palabra, y que pecadores sean traídos a la luz del Evangelio por medio de la predicación de la palabra. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La predicación de la palabra es poder de Dios. La misma palabra que Dios usó para crear el mundo es la misma que usa hoy para salvar a los pecadores. La misma. Fijaos qué obra tan descomunal. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios, la vida del hombre es iluminada, el corazón del hombre es iluminado y es arrancado de las garras de Satanás para ser llevado al reino de Cristo. No fue por casualidad que la Iglesia como institución nació en Pentecostés después de la predicación de un sermón. Después de la predicación de un sermón. Y tan pronto como esas almas fueron salvadas, ¿qué es lo que hicieron? Nos dice el texto en Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta era la actividad que tenía la iglesia. Cuando fueron incorporados al cuerpo, que es la iglesia, llevaban a cabo todas estas labores. La dinámica de esta nueva comunidad giraba en torno, fijaos, a la enseñanza de los apóstoles. No al circo, al teatro, a los coros. No, no, no. A la enseñanza de los apóstoles. Este era el factor principal. Y esa tiene que ser nuestra lucha y nuestra labor. Predicar el Evangelio cuando la mayor parte de las iglesias a nuestro alrededor se dedican a cambiar el método de Dios por técnicas de marketing para manipular masas y hacer crecer en número a sus congregaciones. Este no es el propósito ni el método que la Biblia establece. Dios solo salva por medio de la predicación del Evangelio. Es haciendo uso de las palabras, es haciendo uso de la palabra de Dios cuando veremos grandes obras en nuestra generación, cuando Dios será glorificado, cuando los perdidos serán salvados, cuando los creyentes serán edificados y fortalecidos en su fe. Pero esto es únicamente por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, por medio de la predicación de la palabra. No podemos ser edificados en la fe si la predicación de la palabra deja de estar. Cualquier otro método de evangelización está destinado al fracaso. Puede haber muchos números en muchas iglesias que se consideran grandes, importantes y de influencia, pero están destinadas al fracaso. Puede haber muchos números, pero ningún convertido. Buscamos que Dios nos honre o que los hombres nos honren. Eso es lo que la iglesia se tiene que preguntar. ¿Buscamos agradar a Dios o agradarnos a nosotros mismos? ¿Buscamos que la iglesia se llene o buscamos ser fieles a la palabra de Dios, sea quien sea que venga a la iglesia? Solo por la predicación de la palabra de Dios, su pueblo será edificado y los pecadores serán llamados al arrepentimiento. Solo por la predicación de la palabra de Dios, por ningún otro método ni por ningún otro elemento. El Señor sigue diciendo: obras mayores que todas estas harán, porque yo voy al Padre. Y es importante precisar este porque, ya que para entender lo que involucra esta afirmación, encontramos más luz si leemos más adelante en Juan 14:13. Allí dice el Señor: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y aquí vemos cómo Cristo está dando su firma a las oraciones que suban a lo alto. Cristo haría en y a través de estas oraciones una obra con poder en medio de su pueblo. Y aquí se cumpliría para todos los creyentes uno de sus propósitos al morir por su pueblo. Nos dice el capítulo 53 de Isaías, versículo 10, que la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. No la voluntad del hombre, la voluntad de Jehová será en la mano de Cristo prosperada. Lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos es que ellos tienen la responsabilidad de continuar el trabajo que su Señor comenzó y que pueden hacer cosas mucho mayores, pueden ver frutos mayores cuando actúen y oren al Padre de acuerdo a su voluntad. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto es lo que comentábamos también cuando estudiábamos el capítulo 4 de este Evangelio de Juan, el versículo 37 y 38. En esto es verdadero el dicho, dice el Señor: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Lo que Cristo está diciendo es que lo que otros sembraron, otros distintos lo recogerán. Lo que Cristo sembró, otros distintos lo recogerían. Pero tanto el que siembra como el que siega están en el mismo equipo, trabajan para el mismo. Tienen que esforzarse porque tienen que rendir cuentas al mismo. Por lo tanto, todas aquellas cosas hechas por los apóstoles serían en realidad hechas por el propio Cristo como respuesta a las oraciones de los apóstoles, como respuestas a las oraciones de su pueblo. Y así es como cierra su Evangelio Marcos cuando nos dice, un texto muy curioso, Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20, que el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. La época apostólica tuvo su magnificencia en que Dios confirmó la predicación de su palabra con señales, prodigios y distintos eventos que realmente hicieron temblar a los hombres de la época. El Señor obra en los corazones de los hombres, como decíamos, mediante la predicación del Evangelio. Estas obras mayores, este milagro espectacular. Cristo está atento a las necesidades de su pueblo y Cristo intercede por su pueblo hasta el fin. Así dice el Señor en este versículo 13: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y tenemos que conectar este texto con su contexto. Cristo estaba aquí confortando a sus discípulos que estaban turbados. Estaban turbados ante la perspectiva de que Él iba a dejarlos. Razón por la cual el Señor les está llevando a que su confianza aumentase en Él hasta tal punto de que aún a pesar de su ausencia, no debían tener temor. No debían tener temor porque Él no estuviera, porque cosas mayores serían hechas a través de ellos y por ellos como un testimonio de su gloria. Les recuerda al Señor que su ausencia iba a provocar una unión más íntima y más eficaz, pero no ahora en el contacto físico, sino a nivel espiritual. Aunque Él estaría en el cielo y ellos en la tierra, eso no sería ningún problema, porque la oración iba a quitar toda carga de distancia. La oración podría traerlos ante su presencia en cualquier momento. La oración era esencial para que ellos pudieran hacer cosas mayores. La oración. El Señor ya les había dado ejemplo perfecto respecto al tema de la oración. Les había mostrado que había una conexión íntima entre las grandes obras que Él había hecho y las oraciones que Él levantaba delante del Padre. De hecho, las Escrituras nos dice que normalmente la costumbre del Señor era que aun siendo de noche se levantaba para orar. Todos los días, aun siendo de noche, se levantaba para orar. Ellos la habían visto en repetidísimas ocasiones estar orando. Cristo estaba interpretando sus propias palabras al principio de este discurso. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creed también en mí. La fe en su persona sería manifestada ahora mediante la oración en su nombre. Los discípulos fueron invitados, por tanto, a hacer uso de un poder que no podía fallar, el poder de la oración. Aunque el Señor estaría ausente, Él iba a manifestar su deidad concediendo sus peticiones. En Juan 5:21 leemos, porque como el Padre, lo leíamos antes, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Está hablando aquí también de los caracteres acerca de la Trinidad. El Señor les está adelantando, les está presentando delante del trono de la gracia. Es allí donde tienen que pedir el oportuno socorro. Y aquí es donde deben traer sus oraciones. El lugar santísimo, recordaréis que estaba apartado completamente del atrio de los gentiles, el lugar santo, el lugar santísimo. El Señor introduce a su pueblo en el lugar santísimo. Y estas oraciones deben ser hechas en el nombre de Cristo para que tengan validez y sean recibidas en el trono celestial. Y esto nos da los argumentos de por qué tenemos que orar a Dios Padre en el nombre de Cristo. ¿Por qué tenemos que orar a Dios Padre en el nombre de Cristo? ¿Podemos acaso nosotros presentarnos delante de Dios en nuestro propio nombre? ¿El Dios tres veces santo delante de un pecador? Sí, sí, pero es que soy redimido. Ya, ya, pero soy un pecador. ¿Dios va a oír nuestras oraciones, por muy sinceras que sean, teniendo en cuenta quiénes somos y qué nos envuelve? Si la Escritura nos enseña que solamente Cristo es el camino, si nos dice que Él es la puerta, si Él es nuestro intercesor, si Él es nuestro mediador, queda claro el hecho de que tenemos que hacer nuestras peticiones delante de Dios únicamente en el nombre de aquel que Dios mismo ha designado, en el nombre del mediador, en el nombre de Cristo, porque Él es el único que puede hablar en nuestro nombre delante del trono de Dios. Es el único que puede hacerlo. Nosotros nos presentamos delante de Dios en el nombre de Cristo, por los méritos de Cristo, por la sangre derramada por Cristo en la cruz. Cuando nosotros oramos hay muchas cosas que están envueltas, por lo tanto tenemos que recordar en primer lugar que nos ponemos delante de Dios en el nombre de Cristo, ya que es a Él, al único a quien Dios mira y oye. Está atento a nuestras peticiones porque las hacemos en el nombre de Cristo, porque Cristo nos representa. En segundo lugar, podemos suplicar ante Dios a través de los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz a favor de nosotros, por lo que Cristo hizo delante de la ley satisfaciendo la justicia divina. Él quitó de en medio la enemistad que había entre el hombre pecador y Dios y abrió un camino nuevo. Cristo es el intermediario designado por el Padre. Dios no nos oirá si no lo hacemos a través del nombre de Cristo. Y en tercer lugar, oraremos por aquellas cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios y son para su gloria. Y esto viene como fruto de un profundo conocimiento de su verdad revelada en las Escrituras. Cuando hacemos algo en nombre de otro, significa que lo estamos representando. Cuando tomamos posesión de una propiedad en nombre de alguna institución, no es para obtener un beneficio personal, sino para que todo aquello que sea bueno para la institución que representamos redunde en beneficio de esa institución. Cuando un funcionario recauda impuestos en el nombre del gobierno, no lo hace para llenar sus bolsillos, lo hace en nombre del gobierno para el gobierno. Y esta es la condición en la oración. Nosotros nos ponemos delante de Dios en el nombre de Cristo no para pedir para nuestros asuntos egoístas y particulares. No podemos pedir para nosotros en sentido egoísta, sino para aquellas cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios y a su gloria. Estos son los principios que debemos tener en mente. Orar en el nombre de Cristo es buscar lo que Cristo busca, es promover lo que a Cristo le agrada. Y con esta afirmación que está haciendo aquí nuestro Señor, desde luego queda muy lejos de dar a sus discípulos un cheque en blanco para que lo rellenen con lo que quieran y tengan la seguridad de que Dios le va a responder, sea cual sea la petición que le hagan. Que Dios va a responder sin dilación a sus antojos, a sus intereses, a sus deseos o a sus preferencias. Esto no es lo que está enseñando aquí la Escritura. Es un engaño suponer que un cristiano solo tiene que ponerse a orar y Dios le oirá sea cual sea la cosa que pida. Esto no es una enseñanza de la Escritura. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por lo tanto, cuando nos ponemos delante de Dios, tiene que ser lo primero orar de acuerdo a su voluntad y para la gloria de su nombre. Presentarse delante de Dios es algo muy solemne, y hacerlo en el nombre del mediador y de nuestro intercesor requiere que pensemos dos veces lo que vamos a pedir, porque lo hacemos en el nombre de Cristo y por sus méritos. Lo hacemos en el nombre de Cristo y por sus méritos. Debemos perseguir lo que Cristo persigue, la gloria de Dios, que Dios sea honrado y que como resultado nosotros seamos bendecidos. Pero lo primero es la gloria de Dios. Y esta bendición sobre su pueblo no siempre conlleva el éxito según el mundo, no siempre conlleva que las cosas nos salgan beneficiosas para nosotros según nuestros intereses, sino que puede conllevar pruebas, aflicciones, enfermedades, privaciones y otras muchísimas calamidades cuando oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Si damos una mirada a los profetas o a los apóstoles, aquellos hombres que sirvieron a Dios en medio de su generación, uno podía esperar, tendrían una vida saludable, estarían pletóricos de todo, tendrían abundancia de todo y morirían tranquilamente en sus camas. Pues no, la mayoría de ellos no. Todos o casi todos ellos tuvieron que enfrentarse a numerosas pruebas y gran parte de ellos murieron de forma violenta a manos de los enemigos de Cristo. Todo lo contrario a lo que uno se imaginaría esperar. Y un caso que me sorprende es Juan el Bautista. ¿Cómo vivió este hombre? ¿Cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio a lo largo de toda su vida? Tuvo un ministerio que apenas duró 6 meses y murió decapitado. ¿No tenía el Señor poder para sacarlo de la cárcel en la que estaba preso por haber denunciado un pecado, el pecado de Herodes? ¿No tenía el Señor poder para sacarlo de la clase, de la prisión? ¿No tenía poder para sacarlo de la cárcel? ¿No soltó el Señor a Pablo y a Silas de la cárcel? ¿No hizo que los leones no devoraran a Daniel? Hermanos, suponer que Dios está obligado a hacer siempre lo que más nos interesa a nosotros y orar por ello, como decíamos ayer también, es tentar a Dios. Es tentar a Dios. La obra de Dios no es entendida por el hombre, sino se mira con los ojos de la fe. Podemos estar turbados, podemos encontrarnos en una situación de frustración, podemos sentirnos llenos de desasosiego, pero tenemos que ver si estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer delante de Dios, si las oraciones están siendo hechas en el nombre de Cristo, si buscamos con ello la gloria de Dios y la honra de su sagrado nombre, si perseguimos someternos a su voluntad, si todo esto lo estamos haciendo, entonces tenemos que estar tranquilos, porque todo está en sus manos. Nos sometemos a su voluntad. Todo está en sus manos. Todo lo que nosotros podíamos hacer, honradamente lo hemos hecho. Hemos planificado con sabiduría, hemos actuado con integridad, hemos puesto a trabajar todos nuestros recursos, hemos tomado decisiones de acuerdo a la necesidad del momento. Por lo tanto, no debemos desesperarnos porque todo ha sido hecho en orden y de acuerdo a la luz que hemos tenido de la voluntad de Dios. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que esperar en Dios, tenemos que confiar en Él, sabiendo que tiene todo el poder para mover los hilos de la historia y actuar en medio de su pueblo según su voluntad. Por eso es otra premisa también que debemos tener en cuenta en la oración: orar según su voluntad. Elevar nuestras oraciones ante el trono de Dios en el nombre de Cristo conlleva, como hizo Cristo, poner nuestra voluntad sometida a la de Dios. Y el mismo Señor nos da ejemplo. Cuando Él está a punto de morir, nos dice en Lucas 22:42 que el Señor eleva una oración al Padre y le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es así como nosotros también tenemos que dirigir nuestras oraciones a Dios. Hebreos 10:19, diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La disposición del corazón del Señor, someterse voluntariamente a todas las disposiciones de Dios. Y Él nos enseña también a nosotros en Mateo 6:9, el Padre nuestro tan conocido: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esto es una oración delante de Dios: hágase tu voluntad. En primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, la que nos dé la gana, Él nos oye. Pues no dice esto el texto. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Entonces Él nos oye. Cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y en primera de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los que padecen según la voluntad de Dios. En todos los casos está la voluntad de Dios inmersa. Tenemos que orar de acuerdo a su voluntad, tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad, tenemos que someternos a las Escrituras, porque es ahí donde está su voluntad revelada. Si el pueblo de Dios comprendiera esto, vería de qué manera tendría a su disposición muy a menudo un cheque de gracia enviado desde lo alto. Dice el Catecismo de Heidelberg: ayúdanos a dirigir todo nuestro vivir, lo que pensamos, decimos y hacemos, de manera que tu nombre nunca sea blasfemado por causa nuestra, sino siempre honrado y glorificado. Y este tiene que ser también nuestro sentir. Que Dios nos ayude a dirigir todo nuestro vivir, lo que pensamos, decimos y hacemos, de manera que su nombre nunca sea blasfemado por causa nuestra, y que siempre su nombre sea honrado y glorificado. Vamos a terminar en oración.